En Javeriana Estéreo, las cosas que pasan. En una ciudad donde pasa de todo. En un país donde pasa de todo. En un mundo donde todo pasa, aquí están las cosas que pasan.
8 de la mañana, un minuto, comienzan las cosas que pasan en Javeriana Estéreo 91.9 FM. Abrimos, como siempre, este espacio y nuestros medios electrónicos para que se comuniquen con nosotros. Nuestra cuenta en Twitter es @lascosasqpasan. También tenemos un correo electrónico a través del cual pueden compartir con nosotros sus opiniones, comentarios y sugerencias. Ese correo es lascosasquepasan@javerianaestereo.com. Pueden acceder también a nuestra programación y el podcast de las cosas que pasan a través de nuestra página web www.javerianaestereo.com. Ahí está la sección multimedia, despliegan y encuentran el botón de podcast y ahí pueden encontrar los audios completos de las cosas que pasan y por supuesto de todos los programas de Javeriana Estéreo 91.9 FM. Hoy vamos a hablar de cosas que pasan en la educación, de los desafíos que tiene la educación superior, pero en un tema muy importante y es la interculturalización, el acceso a diferentes etnias a las universidades como tal. Somos un país diverso, un país lleno de culturas y por eso vamos a examinar cuáles son las principales iniciativas desde diferentes sectores para permitirle a diferentes comunidades el acceso a la educación superior. Comienzan las cosas que pasan. Bienvenidos.
¿Quién fue? ¿Dónde fue y cómo fue? Todas las cosas que pasan.
Pues para entrar en contexto vamos a escuchar un informe desarrollado por el equipo periodístico de Las Cosas que Pasan, donde se hace un análisis del camino legislativo que ha tomado la interculturalización en nuestro país. Aquí está.
Según un estudio de la doctora en Educación en Ciencias, Rosa Inés Pedreros Martínez, el reconocimiento oficial en Colombia de la diversidad étnica y cultural en el artículo 7 de la Constitución Política de 1991 introdujo a la nación por las sendas de la plurietnicidad y del multiculturalismo. El multiculturalismo se constituye entonces en una opción que posibilita adentrarse en el fortalecimiento de relaciones interculturales e interétnicas. Desde el Ministerio de Educación se plantea en el Plan Decenal de Educación que el sistema educativo debe garantizar a niñas, niños, jóvenes y adultos el respeto a la diversidad en su etnia, género, opción sexual, discapacidad, excepcionalidad, edad, credo, desplazamiento, reclusión, reinserción y desvinculación social. Para el investigador Luis Guillermo Vasco Uribe, desde hace 18 años, un equipo técnico del Ministerio de Educación, como respuesta a la reivindicación indígena de una educación propia, importó de México, donde los había propuesto el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, los conceptos de etnodesarrollo y etnoeducación, y con base en ellos planteó las características que debería tener esta última. Entre ellas, y como una consecuencia necesaria que se derivaría del carácter heterogéneo de la sociedad colombiana desde el punto de vista cultural, este equipo propuso que uno de los principios o lineamientos de la educación indígena debía ser la interculturalidad, describiéndola de la siguiente forma. En el proceso educativo, el punto de partida es la cultura propia de cada comunidad, pero es indispensable realizar el aprendizaje de los elementos culturales nacionales y universales. Por ello, el educando indígena, además de conocer a fondo la cultura de la comunidad en la que se desempeña, debe tener conocimiento de la cultura nacional y universal. Informa para Las Cosas que Pasan, Ángela Sierra.
Ángela, mil gracias. Son las 8 de la mañana y 4 minutos y como se señala en este informe, pues son muchos los retos en materia de interculturalización y por supuesto de acceso a la educación superior para diferentes comunidades que existen en nuestro país. Somos, como lo dijimos al principio de este espacio, un país diverso. Vamos a comenzar a presentar a nuestros invitados para desarrollar este tema y en primer lugar queremos dar la bienvenida a la doctora Amanda Romero Medina. Ella coordina el grupo sobre etnicidad, interculturalidad y colonialidad del énfasis sobre educación comunitaria, interculturalidad y ambiente de la Universidad Pedagógica Nacional. Doctora Amanda Romero Medina, bienvenida a Las Cosas que Pasan y muchas gracias por atender a nuestra invitación.
Muy buenos días, muchísimas gracias a la Universidad Javeriana por esta gentil invitación.
Y también le damos la bienvenida al profesor Mauricio Cabellas Pinilla de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesor Cabellas, bienvenido a Las Cosas que Pasan y muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Pues vamos a comenzar definiendo ciertos conceptos básicos. Y es que hablamos de interculturalidad, pero cuando hablamos de eso, doctora Amanda Romero Medina, ¿a qué estamos haciendo referencia? Sobre todo interculturalidad en el contexto colombiano.
Bien, es importante señalar que cuando hablamos de interculturalidad estamos diferenciando del concepto de multiculturalidad, que es un concepto que se ha desarrollado más en Europa y en otros ambientes donde hay inmigración de personas de otros lugares del mundo y en donde se ha asumido que la convivencia o la correlación entre culturas se debe dar para que la cultura foránea o ese otro que llega aprenda y se adapte a la cultura acogedora o que recibe a esas personas. Por lo tanto, cuando hablamos de interculturalidad, estamos hablando de una perspectiva latinoamericana,
sí,
de un concepto que surge precisamente de los pueblos indígenas y afrodescendientes posteriormente, y que propone una mirada desde un diálogo de saberes, de un diálogo que plantea que la subordinación de los conocimientos indígenas, los conocimientos propios, debe ser replanteada y que ese conocimiento científico de lo que se denomina la sociedad mayor tiene que ser puesto también entonces en un cuestionamiento para permitir un diálogo horizontal. Y en ese sentido la interculturalidad emerge como un concepto transgresor de la visión de la multiculturalidad y de la visión de la imposición de perspectivas pedagógicas y teóricas desde el conocimiento considerado científico y académico de las universidades y del Ministerio de Educación.
Profesor Mauricio Caviedes de la Pontificia Universidad Javeriana, específicamente en el contexto de la educación, ¿cuáles son las características de la interculturalidad? Es decir, acá, por ejemplo, en la Universidad Javeriana, pues llegan personas de diferentes regiones del país a diferentes carreras. ¿De qué manera desde la universidad se maneja eso? ¿Se maneja el tema de la interculturalidad para que, como señalaba la doctora Amanda Romero Medina, pues se genere de cierta forma un diálogo horizontal?
En general, en las universidades no se maneja ninguna idea de interculturalidad. En las universidades se maneja la idea de que hay un conocimiento universal que es legítimo para todo el mundo. Y aunque las universidades en general han avanzado en tratar de incorporar otros tipos de conocimiento, se incorporan de manera secundaria. Es decir, digamos, por ejemplo, que en unos cursos de biología a los estudiantes se les enseñe que los pueblos indígenas o afrodescendientes tienen formas más sostenibles de producción agrícola. Pero eso se enseña como una cosa que debe ser entendida desde el punto de vista de la sostenibilidad de la producción y no como una forma específica, nueva y diferente de conocimiento. En las universidades en general eso no se hace. Hay iniciativas que se han hecho en América Latina, por ejemplo en Venezuela, por ejemplo en Brasil, para tratar de incorporar los conocimientos indígenas a las universidades o los conocimientos afrodescendientes a las universidades, pero eso sigue siendo unas iniciativas marginales.
Muy bien, también le damos la bienvenida a esta hora a la doctora Patricia Martínez Barros, ella es viceministra de Educación Superior del Ministerio de Educación. Señora viceministra, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación y bienvenida a Estas Cosas que Pasan en Javeriana Estéreo.
Bueno, muchísimas gracias, muy complacida de estar aquí dialogando sobre un tema tan importante en este momento muy particular de nuestro país como es el proceso de interculturalidad en la educación.
Así es, y comencemos desde lo básico y comencemos hablando, señora viceministra, sobre cuáles son las iniciativas desde el Ministerio de Educación Superior, del Ministerio de Educación Nacional, para garantizar de cierta forma el acceso a la educación superior de diferentes etnias en nuestro país. ¿En qué se ha venido trabajando a lo largo de estos 3 años de gobierno?
Bueno, desde el Gobierno Nacional nos asiste una preocupación bastante grande que ha sido plasmada ciertamente en el Plan Sectorial de Educación 2010-2014 para acercarnos al diálogo entre el conocimiento académico tradicional y el saber ancestral. Estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar el profesor Mauricio Caviedes en el sentido de que realmente este es un tema que no ha sido central como tema de preocupación en las instituciones de educación superior. De hecho, generalmente es el estudiante el que se tiene que acomodar y adaptar a las condiciones de unos paradigmas institucionales desde lo administrativo, desde lo académico, desde el mismo bienestar universitario, pues no se ofrece una multiplicidad de alternativas para que la estructura, la organización como un todo, se adapta a las características propias de los estudiantes, y es este como el tema central en el cual se ha tratado de profundizar este sentido de la interculturalidad en la educación superior. Precisamente con la Universidad Javeriana se ha venido adelantando un trabajo para buscar una comprensión mucho más profunda de esa dicotomía que existe entre inclusión y exclusión, entre exigencias de un saber universal, entre comillas, con unas lógicas que se traen desde la Edad Media casi, y buscar entender, respetar y reconocer esa diversidad cultural, tratar de construir un nuevo modelo de educación desde la perspectiva y el punto de vista del otro, y no desde la propia tradición. Entonces, es una acción que trasciende la integración tradicional de necesidades educativas especiales, unos estudiantes que tienen unas características particulares y, bueno, se les atiende como si fueran algo raro ahí separado del todo, para tratar de construir unas políticas sólidas institucionales que realmente garanticen en justicia una igualdad de oportunidades para todos. Entonces, nosotros hemos trabajado en el concepto de educación inclusiva como una estrategia central que, saliendo de lo estrictamente académico y curricular, busca enfocarse en la constitución misma de lo social y definir el proceso educativo como un proceso que busca potenciar y valorar la diversidad, entendiendo y protegiendo las identidades y particularidades de los estudiantes, promoviendo el respeto a ser diferente y facilitar la participación de la comunidad dentro de una estructura intercultural. Una de las iniciativas, como les mencionaba, ha sido el trabajo con la Universidad Javeriana para el diseño de criterios para la creación, por ejemplo, y reconocimiento de universidades interculturales. Esto en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación para la Educación de los Pueblos Indígenas, CONCEPI, como un espacio, pues, de construcción concertada de política educativa con los representantes de los pueblos indígenas. En este momento se está desarrollando una segunda fase para profundizar en los criterios académicos requeridos y la elaboración de un articulado que pudiera ser presentado al Congreso de la República, bien como parte integral de la propuesta de nuevo marco prioritario de política pública en educación superior, o como una iniciativa particular, consecuente, pues, con los compromisos con los pueblos indígenas. Igualmente, se ha tratado de construir un índice de inclusión. Esto lo estaremos presentando al país a principios del año entrante, es decir, sí, tratar de definir una línea de base para ver cómo están efectivamente en la educación inclusiva y en cuanto a la inclusión dentro de las políticas institucionales de estos elementos conceptuales de educación inclusiva y en la práctica cómo ésta se está realmente desarrollando en las instituciones. Igualmente, hemos trabajado en los lineamientos de educación superior inclusiva y hemos abierto una serie de convocatorias para que las instituciones de educación superior, pues, tengan un estímulo para hacer efectivo este cambio de paradigma al interior de sus instituciones.
Pues este tema vamos a abordarlo desde dos bloques muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con los contenidos, con el conocimiento que se ofrece desde las universidades en materia de interculturalización. Y por otro lado, también desde el punto de vista financiero, ¿qué facilidades, qué opciones o qué alternativas puede haber para, de cierta forma, facilitar el acceso de diferentes comunidades, por parte de diferentes comunidades, a los programas de educación superior? Tenemos más invitados, pero primero vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos en estas cosas que pasan de Javeriana Estéreo.
Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras.
Escuche los domingos en Javeriana Estéreo, un programa con información, novedades y comentarios discográficos.
Raposa, sousa, enfeitar, jacaré,
Domingos a las 11 de la mañana. Invita Tango Discos.
Mi nombre es Tiberio Vidal, pescador, esposo y padre de dos niños. Llegamos a Bogotá no en busca de nuestros sueños, sino huyendo de nuestras pesadillas. Pero hoy podemos pensar en un futuro diferente.
Existen 7 puntos Dignificar de atención a víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Bogotá te da la mano y reconoce tus derechos. Ayúdanos a seguir cumpliendo. Infórmate más en www.víctimasbogotá.gov.co. Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.
Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
Las cosas que pasan en mi país.
8 de la mañana y 16 minutos, continuamos en estas cosas que pasan en Javeriana Estéreo 91.9 FM, hoy hablando de los desafíos de la interculturalización en la educación superior. Y está con nosotros en la línea la doctora Belkis Izquierdo. Ella es indígena del pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, asesora en interculturalización de la sociedad colombiana del programa presidencial indígena. Doctora Belkis Izquierdo, bienvenida a las cosas que pasan y muchas gracias por atendernos.
Sí, muy buenos días. Dududano gakanamo yuna rebesi dumedari kwei.
¿Eso en español qué quiso decir?
Un saludo muy especial para todos y esperamos que este diálogo de saberes pueda llegar a nuestras conciencias para poder seguir fortaleciendo un país multiétnico.
Pues, doctor Izquierdo, a usted también una calurosa bienvenida de parte del equipo de Javeriana Estéreo. Y quisiéramos comenzar preguntándole, doctora Belkis Izquierdo, del programa presidencial indígena, sobre cuál es su balance en materia de inclusión social desde el acceso a la educación superior. ¿Qué iniciativas o qué avances existen desde la presidencia de la República dentro de este programa para generar políticas inclusivas a diferentes culturas de nuestro país?
Bueno, primero que todo quisiera partir de la importancia que tiene avanzar en la interculturalización de la sociedad colombiana, y en eso interculturalizar la educación superior es fundamental. Por ello nosotros hemos considerado que el artículo 7 y 70 de la Constitución Política nos reconoce como un país pluriétnico y multicultural donde la cultura hace parte de la identidad nacional. Por lo tanto, es necesario que desarrollemos estos preceptos constitucionales que nos permita realmente apoyar la diversidad, revalorizar, visibilizar los conocimientos, la sabiduría ancestral. Pero, digamos, no podemos quedarnos en el tema de la interculturalización solo en concepto, debe pasar a una realidad práctica, y consideramos que desde la educación se pueden hacer muchas cosas, y de hecho se vienen haciendo en el tema de la política de educación inclusiva, que hemos tenido un debate y una reflexión bastante grande. Una educación inclusiva que no signifique exclusión e inclusión, sino que va más allá, muy aproximado al concepto de la interculturalización, que realmente reivindica todos unos temas conceptuales, unos nuevos paradigmas donde no solo lo científico, no solo una mirada es la que tiene validez, sino que debe haber una cantidad de reconocimientos de que hay unos saberes que aportan a la riqueza del país, por lo cual yo creo que vamos por buen camino. Hay varias iniciativas de seguir construyendo el sistema de educación propio intercultural de los pueblos indígenas, de igual forma las iniciativas de las universidades indígenas para seguir trabajando en todos los nuevos conceptos, y las universidades convencionales que avanzan sobre unos procesos de investigación y sobre unos programas multiculturales que realmente entran a reivindicar también la interculturalización y la posibilidad de seguir en este largo camino.
Así es, doctora. Y hablemos también en materia de programas académicos como tal, de cómo pueden ajustarse o de qué forma pueden generarse políticas que sean realmente inclusivas. Hay una observación muy importante que hacía la señora viceministra de Educación Superior, la doctora Patricia Martínez, que tiene que ver con que no se trata de generar contenidos específicos para cierta comunidad, porque de cierta forma eso también sería excluyente, decir que vamos a educar de manera diferente a un grupo específico. Profesora Amanda Romero Medina de la Universidad Pedagógica Nacional, en materia de programas académicos, del ajuste de los programas académicos, ¿cuáles serían sus observaciones al respecto? ¿Qué podría generarse o qué iniciativas podrán desarrollarse para generar ciertos currículums desde las universidades?
Justamente aquí encontramos que en Colombia hay 7 licenciaturas en etnoeducación en distintas universidades del país. Existen estudiantes indígenas en muchas universidades que deben adaptarse a unos currículos predeterminados, como dijo la señora viceministra, con unos requerimientos administrativos, por ejemplo, presentar los exámenes de ECAES. Pero hay iniciativas también en relación con el currículo de cómo se considera y se cuestiona ese saber occidental, cómo se puede recuperar el saber ancestral y de qué manera esos conocimientos milenarios aportan justamente a un balance, a un equilibrio en las relaciones de una sociedad o de unas sociedades en específico en América Latina. Acabamos de, en la Universidad Pedagógica Nacional, de graduar a 22 estudiantes indígenas en biología. Y justamente una de las preocupaciones era qué enseña el currículo de biología más allá de las taxonomías que empiezan por Linneo, más allá de lo que significa las distintas ramas de la biología, la microbiología, la ecología, y el lugar en donde la universidad tiene esta experiencia, que es La Chorrera en Amazonas, es un lugar donde se ha perdido la biodiversidad. Por ejemplo, no hay animales, los ríos no tienen peces, es decir, hay un nivel de desnutrición de la comunidad. ¿Qué plantea la universidad para esos estudiantes licenciados en biología? 22 estudiantes indígenas de diversas etnias amazónicas, licenciados ahora en la misma carrera, sin una perspectiva, primero, transdisciplinaria, segundo, sin recibir los aportes reales de otras posibilidades y otras experiencias indígenas. Por eso, al armar un currículo, debemos preocuparnos también por revisar no solamente, digamos, las experiencias mexicana o brasilera, como mencionaba el profesor Cavieses, sino también la posibilidad de recuperar lo que se está haciendo aquí en Colombia. El Instituto Misionero Antropológico, que empezó estas experiencias de etnoeducación, el Instituto de Estudios Indígenas en Antioquia, la licenciatura de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia, que plantean nuevas perspectivas con un currículo adaptado a lo que decía la señora Belkis Izquierdo. Es la posibilidad de articular la vida práctica, la vida cotidiana, con una perspectiva de un diálogo de saberes en el que la academia nos ofrece una experiencia de siglos también de ese conocimiento científico construido con el cual dialogamos, porque yo creo que la discusión que planteamos también es el tema de la inclusión tiene el peligro de caer nuevamente en el integrismo. Es decir, cuando la perspectiva de la iglesia como educadora desde la colonia trataba de incluir al indígena y después al afrodescendiente en su perspectiva, era para que éste aprendiera y se apropiara de esos conocimientos, con el entendido de que el profesor o la profesora tiene el conocimiento y por lo tanto la obligación de transmitírselo y pasárselo a su estudiante para que ese estudiante después se convierta en un excelente profesor. Y en ese punto, nuestros currículos deberían incluir una capacitación docente sobre qué significa interculturalidad en realidad. En un ejercicio que hicimos en la Universidad Pedagógica, encontramos que nuestros estudiantes de maestría en educación no conocían cuántos pueblos indígenas hay en Colombia, dónde están ubicados y además cómo incorporan esa perspectiva en su aula escolar. En Bogotá, por ejemplo, tenemos más de 2.500 estudiantes indígenas en universidades, de los cuales 700 están en la Universidad Nacional de Colombia, pero eso también se refiere a estudiantes que trabajan o que empiezan su ciclo educativo desde el preescolar y desde la primaria. Problemas como que el currículo en Bogotá acepta estudiantes con la idea de inclusión, niños y niñas indígenas, pero los maestros y las maestras no saben cómo enseñarles, cómo educarlos, porque en primer lugar consideran una amenaza que los niños y las niñas hablen en sus idiomas propios.
Sí.
Y eso lo consideran indisciplina. Y dicen, es que no sabemos qué están diciendo. Y por lo tanto, la educación debe incorporar espacios específicos de bilingüismo desde el nivel de preescolar hasta la universidad. Y esos espacios deberían configurarse como una asignatura obligatoria en todas las universidades que permitan que, por ejemplo, los sabedores, los mayores y las mayores, visiten y participen de ese proceso educativo a partir del reconocimiento también de su participación. Incluiría una dedicación de mayor tiempo a unos espacios que se salgan del concepto de bienestar estudiantil o de grupos de especiales o de educación para poblaciones especiales. Inclusive se considera en el Ministerio de Educación a las poblaciones indígenas como vulnerables, y necesariamente el nivel de vulnerabilidad depende del papel que el Estado juegue en reconocer esos espacios y crearlos.
Doctora Patricia Martínez, viceministra de Educación Superior, ¿cuál es su punto de vista al respecto de estos desafíos que tienen los ajustes en los programas académicos de las universidades para que se generen espacios inclusivos en diferentes culturas?
Bueno, precisamente nosotros tratando de que ese nuevo concepto de educación inclusiva no caiga en lo que mencionaba la profesora Amanda de pretender uniformar a la gente en torno pues a una sola realidad. Entendemos que la inclusión parte del reconocimiento del otro en cuanto a otro. Y no hemos querido como adelantarnos y prefijar una serie de condiciones para que el diseño de estos programas académicos con enfoque de educación inclusiva se uniforme. Entonces, la convocatoria que hemos hecho, tanto la del año 2012 como del año 2013, para conformar un banco de elegibles que apoye la creación o modificación de programas académicos o el fortalecimiento de procesos académicos y o administrativos con enfoque de educación inclusiva, simplemente planteó unos lineamientos generales y la convocatoria dejó a la libertad y a la autonomía de las instituciones de educación superior diseñar esas nuevas propuestas. Ya se han logrado concretar 50 propuestas diversas que no tienen un solo patrón ni una sola propuesta, sino una multiplicidad de propuestas, en el entendido que, bueno, a final de cuentas, las culturas son desarrollos y constructos humanos que cambian. Entonces, más allá de la interculturalidad y estos nuevos diseños de programas académicos desde el reconocimiento de la diversidad étnica, los indígenas, los afros, los rom, también se está mirando estas nuevas propuestas desde características de nuevos grupos que pudiéramos identificar en el territorio, como pueden ser los habitantes de frontera, que tienen unas características propias y por lo tanto los diseños de los programas académicos para esos grupos debe ser particular. En este momento también hay una orientación muy particular para atender las necesidades específicas de los ciudadanos víctimas de la violencia, también para atender las necesidades particulares desde la perspectiva de género. Toda la población LGBT no encuentra un espacio adecuado dentro de las instituciones de educación superior que en todas estas discusiones académicas, de curriculares, también pueda entenderse y comprenderse el mundo desde otro punto de vista. Y entonces un poco de lo que se trata esta convocatoria del ministerio es justamente de abrir la posibilidad de absorber esa complejidad inmensa de distintas culturas, y no en una perspectiva, y quiero ser muy repetitiva de pronto en esto, no es de una perspectiva de que esa complejidad se absorba en un solo modelo, sino de que nosotros podamos entender y replantear la estructura no solamente curricular, sino también administrativa, financiera y todos los aspectos organizacionales de nuestras instituciones de educación superior y el servicio educativo que se ofrece desde las mismas, como unas organizaciones lo suficientemente flexibles, amplias, abiertas, capaces de reconocer y absorber esa diversidad sin atrapar a ninguna de ellas en paradigmas prefijados.
Doctora Belkis Izquierdo, del programa presidencial indígena, en todo este proceso de apertura académica y de interculturalización, ¿cuáles son los desafíos o las claves más importantes para que este diálogo se dé de manera fluida y sobre todo inclusiva?
Bueno, lo importante es entender que la interculturalización es una necesidad y una obligación del Estado colombiano y que desde allí el tema no puede ser pensado solamente para los grupos étnicos, sino que es un asunto general que debe permitir que la interculturalización dé una mirada, una dimensión creativa, dando visiones de enseñanza, nuevos contenidos, nuevos procesos de aprendizaje, y debe ser aportado, digamos, y liderado por las instituciones de educación superior públicas, privadas, independientemente como del origen, y los cuales deben revalorizar nuevamente lo que significa la diversidad para reconocernos y para generar nuevos procesos de desarrollo sustentable, porque digamos desde esos principios y valores fundamentales de la vida y de toda la problemática que tenemos en la humanidad es que se debe también replantear la interculturalización, porque a nosotros nos preocupa mucho que el tema de interculturalidad realmente quede como un asunto para de incorporar a algunos indígenas. Debe ser una cuestión de avanzar sobre unos nuevos contenidos, unos nuevos paradigmas y un desarrollo realmente de la Constitución. Por eso creemos y consideramos fundamental también promover mucho el tema de la investigación intracultural que permita realmente reafirmarnos en la identidad, pero abrirnos también al mundo global. Entonces, en ese sentido, consideramos que hay unos grandes desafíos, sobre todo por parte de las instituciones de educación superior, y con este nuevo impulso que da el Ministerio de Educación, consideramos que hay grandes retos para seguir avanzando y realmente desarrollar y fortalecer este país multiétnico, pluricultural. Entonces, nosotros como parte de las estrategias que trabajamos desde el programa, consideramos que se pueden hacer muchas cosas, y una de ellas es cómo asumimos esa interculturalización como un proceso realmente sistémico y donde podamos también definir y adoptar nuevos índices de interculturalización, porque a veces, así como se ha vuelto una palabra comodín, el tema de los enfoques interculturales, diferenciales, etcétera, etcétera, a veces nos quedamos en el simple concepto. Yo pienso que hay que ir más allá y hay que hacer procesos de investigación donde los indígenas seamos sujetos de derechos, más no objetos de investigación. Entonces, creo que ese nuevo enfoque de realizar nuevos ejercicios académicos que resignifiquen las condiciones también de calidad y de los procesos que llevan las instituciones de educación, es necesario acompañarlos, seguirlos impulsando, analizar también desde la academia las implicaciones pedagógicas de la realidad pluriétnica y multicultural, porque a veces, como lo decían algunos de los que ya han con anterioridad han dialogado, es muy triste como muchas escuelas y colegios ni siquiera conocen que existen grupos étnicos en el país, cuánta población existe, tampoco, digamos, o los ubican como parte de la prehistoria. Uno puede hacer la revisión de todos los textos de estudio de la primaria y la secundaria, y realmente lo que se muestra de los pueblos indígenas no pareciera que ya eso pasó y que no estamos presentes hoy, que podemos aportar en la construcción del Estado, en la construcción de toda la problemática de la humanidad. Entonces, creo que si hacemos un trabajo de cooperado entre el Ministerio de Educación, entre las instituciones de educación, entre los programas que estamos como abriendo ese nuevo espacio conceptual que nos permita avanzar, podemos lograr realmente durante estos nuevos tiempos unos aportes importantes y realmente poner la interculturalidad en el punto donde es, ¿no? Que es desarrollar precisamente nuestro país multiétnico, pluricultural y multilingüe.
La doctora Berkis Izquierdo del programa presidencial indígena. Doctora Izquierdo, muchísimas gracias por habernos atendido. Profesor Mauricio Cavies de la Pontificia Universidad Javeriana, pues son muchos los aspectos importantes y quisiera preguntarle sobre cuál es su punto de vista frente a este largo camino en el cual, como lo señalaba la doctora Berkis Izquierdo, pues deberíamos reafirmarnos en nuestras diferentes identidades, pero a la vez abrir nuestro conocimiento hacia espacios universales de diálogo entre saberes. ¿Cómo se puede lograr eso?
Yo, antes de responder la pregunta, quisiera hacer una aclaración. Como estamos hablando en general sobre la educación superior,
sí.
Me parece que hay que aclarar que para poder cambiar las condiciones de acceso de la educación superior a ciertos pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, hay que tener en consideración tres cosas en particular, que son tres problemas de la educación rural en general. Digamos que en Colombia hay muchos problemas en la educación, pero esos problemas se incrementan en la educación rural, donde hay un difícil acceso de los niños a las escuelas, los niños tienen que caminar muchas horas, en las escuelas no hay suficientes alimentos porque es difícil llevar la distribución allá. Además, la infraestructura no es adecuada, no hay instrumentos pedagógicos, materiales, etcétera. Ese es un problema. El segundo, ya lo mencionaba Belkis y lo mencionaba también Amanda, que es un problema de cómo se entiende la educación, digamos, en los pueblos indígenas y hacia afuera. Una cosa es que la Constitución reconozca que Colombia es un país multicultural y otra diferente que esa interculturalidad se considere solamente cuando estamos hablando de los pueblos indígenas. Por ejemplo, cuando decimos que los niños indígenas tienen que educarse, por ejemplo, en su lengua, pero también aprender el español, no estamos teniendo en cuenta lo que decía Amanda hace un momento y lo que decía Belkis, y es que no solo a los niños indígenas les corresponde aprender lo de la cultura nacional, sino que a las personas que no hacen parte de los pueblos indígenas también les corresponde aprender sobre los pueblos indígenas. Y el tercer elemento es un elemento que tiene que ver con modelos de desarrollo. Es decir, cuando estamos hablando de la educación indígena, también estamos hablando de cómo entender el lugar de los pueblos indígenas en la sociedad nacional. Voy a caricaturizar para no demorarme explicando esto, pero digamos que al menos el 29% del territorio nacional está titulado como resguardos indígenas, son también áreas de protección natural y allí habitan pueblos indígenas, pero rara vez se tiene en cuenta que los pueblos indígenas han contribuido históricamente a la economía nacional al conservar esos recursos naturales, al conservar las condiciones medioambientales, al conservar la biodiversidad, es decir, plantas y animales que no existen en ningún otro lugar del mundo, y al crear formas de producción agrícola y económica diferentes de las nuestras, de las que nuestra economía depende. Porque de esos páramos que cuidan los pueblos indígenas o que mantienen los pueblos indígenas sale el agua, porque ahí, digamos, hay distintas formas de producción. Entonces, a cambio de eso, a nosotros lo que nos han enseñado históricamente es que los indígenas han sido un estorbo para el progreso económico de la nación colombiana, en la medida en que en esas comunidades no hay ganadería, no hay carreteras, no hay, y que ellos no contribuyen, digamos, a ese desarrollo económico de la sociedad. Entonces, esos problemas se reproducen luego en la educación superior, cuando también orientamos nuestra educación superior a un modelo de desarrollo que busca la industrialización del país, que busca la industrialización de la producción agrícola, pero rechaza otras formas de producción agrícola que no son para la producción masiva, etcétera. Para poner un ejemplo, un joven indígena ingresa a la universidad. En esa universidad estudia ingeniería civil. Me explico, la ingeniería civil podría contribuir a buscar nuevas formas de producción que se articulen con las formas de producción indígena, pero usualmente no lo hace. Lo que hace es enseñarle a los niños, a los jóvenes afrodescendientes, cómo incrementar, cómo industrializar la producción en sus territorios. Entonces, ahí hay tres problemas. Un problema administrativo de infraestructura, hay un problema de contenidos, es decir, que la educación intercultural es para los niños indígenas o para los niños afrodescendientes. Ellos tienen que aprender su lengua y aprender español. Nosotros, con aprender español, estamos bien. Y si solo hablamos inglés, no hay problema tampoco. Entonces, ese sería el segundo problema. Y el tercer problema es un problema que tiene que ver con cómo se orienta la educación superior hacia un proyecto de desarrollo que no reconoce las formas de vida y de economía de los pueblos indígenas. Entonces, para responderte a lo que tú me preguntabas, y es que cómo hacer para reafirmarse en la tradición indígena o en las culturas indígenas o afrodescendientes o de otros pueblos, y al mismo tiempo abrirse hacia lo universal. Yo creo que eso no es tan fácil, y yo creo que eso es una contradicción que tanto los pueblos indígenas tienen que resolver como nosotros tenemos que discutir para resolver. Y es, yo sí creo que reconocer a los pueblos indígenas implica pensar más que cómo tener más indígenas en las universidades o cómo tener más afrodescendientes en las universidades. Implica pensar cómo lo que esos jóvenes aprenden en las universidades contribuye a las formas de vida que esas comunidades se han planteado como necesarias o como deseables para sí mismas. Y cómo nosotros hacemos para convivir con eso, aunque no queramos vivir así, porque eso también es legítimo, pues. ¿Me explico?
Doctora Amanda Romero Medina, de la Universidad Pedagógica Nacional.
Sí, siguiendo un poco la línea de Mauricio, yo creo que es importante también cuestionarnos ese concepto que ha impuesto la literatura y los organismos internacionales, inclusive UNESCO, como el tema del indígena o el afrodescendiente rural como el nativo ecológico. Uh-huh. Y mirar también, digamos, las aspiraciones legítimas que se supone tienen esas comunidades de poder acceder a niveles más altos de, entre comillas, desarrollo. Porque es un problema que también debe consultar con las expectativas y lo que ellas y ellos quieren. Y tiene que ver también con dos elementos que nos remitirían al tema filosófico, epistémico, y es, por ejemplo, cómo se enseña desde la universidad el método científico y cómo ese método científico occidental, con una construcción, digamos, claramente racional, choca con las visiones de lo que es el concepto propio del mito de origen de los pueblos indígenas, por ejemplo. Cuando se les enseña en biología, por ejemplo, el evolucionismo y no el creacionismo. ¿Y desde qué perspectiva se va a construir un currículo que pueda dialogar con ambas visiones, incluyendo la posibilidad de reconocer que entre los pueblos indígenas y afrodescendientes, e inclusive Rom, hay personas que están adscritas a iglesias evangélicas, fundamentalistas, pentecostales y neopentecostales, que repiten el Génesis como digamos, una lección fundamental para guiar sus vidas y dejan de lado la propia cosmovisión y el mito de origen? Y eso nos plantea una pregunta seria en la perspectiva pedagógica. El segundo elemento es ese que mencionaba también Mauricio. Nos enseñan, y digamos el currículo colombiano trae la posibilidad del bilingüismo, pero cuando hablamos de bilingüismo solamente estamos hablando de inglés o francés y acaso posiblemente portugués, pero no de lenguas indígenas. Creo que con excepción de algunas pocas universidades que ofrecen cursos de quechua o de guayunaki o de nasayue, pero creo que tampoco existen cursos específicos sobre esos temas, no hay la posibilidad para nosotras y nosotros de recuperar también nuestras propias raíces si hablamos del reconocimiento de una interculturalidad que también tienen que ver con lo indígena. Y también tiene que ver un poquito con la construcción de la visión de lo científico y de las disciplinas. La perspectiva de la transdisciplinariedad, que ha sido planteada desde la década del 70 por filósofos latinoamericanos, nos implicaría también un ejercicio fuerte. Yo creo que, como dice la señora viceministra, tenemos todavía todo por hacer. Plantear esos criterios implica también el reconocimiento de varios elementos. Por ejemplo, que en muchas escuelas y colegios indígenas ya existe una integración entre las actividades para la vida práctica, el ejercicio, por ejemplo, de la sostenibilidad alimenticia de los colegios indígenas en el Cauca, que producen todo lo que la comunidad necesita, la comunidad educativa y la comunidad en general necesita, pero además porque está ligada y en un diálogo concreto con el plan de vida. Los planes de vida indígena se constituyen en un elemento, un referente central al momento de diseñar un currículo superior. Y la inclusión de estudiantes nuestros, indígenas, romaní o gitanos y afrodescendientes en las universidades, oficiales o privadas que ofrecen carreras, por ejemplo, en el campo de la salud, no incorporan la medicina tradicional. ¿Cómo se daría cuando se enseñan las cátedras de medicinas alternativas en las universidades, no se está incluyendo la medicina tradicional indígena? Es vista todavía como brujería, como sugestión, pero no como unos principios centrales de una armonía de lo que los indígenas de Bolivia y Ecuador plantean como el sumac causai, el buen vivir. Creo que desde ahí hay una lógica también de pelear contra el esnovismo, de incorporar, por ejemplo, prácticas como la toma del yajé, que la hacen muchos antropólogos, como una cosa novedosa, que no respeta esa cosmovisión y esas dimensiones de ese conocimiento. Y finalmente yo terminaría diciendo que realmente nuestras universidades todavía no se han preguntado, no solamente de los indígenas y los afrodescendientes o ROM que tenemos allí, ¿qué les estamos ofreciendo para que esas personas retornen a su comunidad? Por ejemplo, sé que las comunidades indígenas en Nariño tienen como obligación de sus estudiantes universitarios que tan pronto salen de vacaciones, tienen que retornar a la comunidad a trabajar. No se pueden quedar en las ciudades en un ejercicio de un ocio, por fuera del mandato del plan de vida y de las autoridades tradicionales. Pero eso no sucede con afrodescendientes ni sucede con la comunidad ROM. Entonces, ¿qué estamos planteando también para ellas y para ellos para fortalecer en lo que decía Belkis la educación intracultural? El fortalecimiento y la recuperación de la memoria histórica de los conocimientos ancestrales para también permitirles tener un crecimiento que dialogue de igual a igual con ese conocimiento occidental.
Muy bien, son las 8 de la mañana y 47 minutos. Señora viceministra Patricia Martínez, viceministra de Educación Superior, ¿cómo enfrentar estos retos y estos desafíos en materia del reconocimiento del otro, de cómo vernos entre nosotros mismos y no como algo exótico, sino como parte de un mismo país?
Bueno, yo creo que es un proceso en el que venimos avanzando en la búsqueda de esa nueva comprensión de el otro en cuanto a otro, como decía, sí, y que haya el máximo respeto a los derechos humanos en nuestro país. Son lecciones las que hemos aprendido a lo largo de nuestra historia y cada vez estamos tomando mayor conciencia de la necesidad de lograr la construcción de una sociedad incluyente donde haya unas verdaderas oportunidades para todos. Entonces, cuando hablamos y tú mencionas el tema de cómo lograr un diálogo de saberes entre lo universal y lo particular, pues justamente ello está implícito en la palabra diálogo, es decir, una verdadera búsqueda de una conversación entre distintos que tenga una mayor fuerza en la escucha que en el mismo habla, y para mí, entonces, cuando se da un verdadero diálogo, pues no habría contradicción, sino complementación, ¿sí? Lo particular enriquece lo nacional, lo universal, así como el escuchar y comprender el alcance y las dimensiones de lo universal también enriquece lo local. Es como cuando se hace la reflexión acerca de por qué García Márquez obtuvo el premio Nobel, por qué al describir una aldea ubicada en la región Caribe colombiana, con todas sus particularidades, terminó proyectándola en lo universal y terminó siendo una obra realmente de referencia universal. Entonces, en ese mismo sentido, definitivamente hay que buscar cada vez una mayor comprensión y un mayor conocimiento de las particularidades de los distintos grupos, de los distintos acercamientos a lo cultural, a los intereses de distintas poblaciones, de tal manera que independientemente de las particularidades étnicas, sociales, regionales, lingüísticas, o incluso su situación de discapacidad o de condición de víctima de la violencia o desplazamiento, el sistema contribuya a eliminar las barreras a las que hacía alusión el profesor Caviedes, que impide que la población estudiantil pueda tener acceso a una educación superior de calidad, que tenga la motivación para permanecer desarrollando su propio proyecto educativo a nivel de educación superior a través de ese reconocimiento a la diversidad, porque es un hecho, todos somos diferentes y todos aprendemos de distintas formas. Por eso aquí se ha hablado de la necesidad de revisar el currículo, de la necesidad de revisar las metodologías de enseñanza-aprendizaje, los abordajes de los profesores. Se ha hablado de la necesidad de revisar el bienestar, los aspectos administrativos, los aspectos organizativos, de tal manera de que en este proceso de formación todos aprendamos, los que enseñan, los que aprenden, y finalmente todos aprendemos unos de otros. Y de esa manera, pues, ayudar a cerrar las brechas. Esa ha sido la postura del gobierno nacional. Hay una manifestación explícita de la voluntad de acompañar este proceso y hay una postura honesta de buscar justamente esa máxima comprensión de esa diversidad de nuestro país, con el objetivo de que las políticas públicas que se diseñen efectivamente sean una respuesta efectiva a las aspiraciones y a las expectativas de los distintos grupos poblacionales.
Profesor Mauricio Caviedes, de la Universidad Javeriana.
Quería decir una cosa breve. Uno de los instrumentos que se ha tratado de utilizar para mejorar el acceso, facilitar el acceso de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes a las universidades, es la apertura en las universidades públicas de cupos especiales para comunidades indígenas.
Sí.
Eso es un instrumento que yo considero positivo, yo creo que es un avance positivo, pero también creo que hay que tener cuidado con eso, que debe ser un instrumento transitorio, es decir, que no nos podemos quedar en tener unos cupos especiales, porque ahí lo que estamos haciendo es dar acceso a unas personas sobre la base de un porcentaje limitado. Digamos, lo que tiene que suceder también es al mismo tiempo que eso ocurre, es fomentar la apertura de universidades indígenas como las que mencionaba Amanda, la iniciativa, por ejemplo, de la Universidad de Antioquia, de esa licenciatura de la Madre Tierra, pero también el Consejo Regional Indígena del Cauca, avanzado en propuestas de una universidad indígena, y de mayor acceso también de los pueblos indígenas a las universidades en sus regiones, es decir, en el Chocó, en el Amazonas, etcétera. Tener mayor infraestructura para que más personas puedan entrar, no por una cuota especial, sino como parte de la población en general que accede a esas comunidades. Es decir, no basta solamente con tener unos cuantos afrodescendientes que vienen de San Basilio de Palenque a Bogotá para poder estudiar en Bogotá, sino que también tenemos que tener universidades en San Basilio de Palenque y bibliotecas buenas en San Basilio de Palenque y todas esas cosas.
Muy bien. Señora viceministra, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Y cuál puede ser su reflexión final respecto del tema que hemos desarrollado en el día de hoy sobre los retos más importantes y lo que se viene para Colombia en materia de interculturalidad?
Bueno, definitivamente hay unos desafíos muy importantes que ya se han planteado en términos de el perfil de los profesores, las metodologías, los currículos, la investigación a la que hacía alusión la señora Belki, y los cambios sistémicos con una concepción intercultural que tienen que darse al interior de las distintas organizaciones universitarias y en las políticas públicas. Entonces creo que en este momento en que estamos construyendo justamente con el Consejo Nacional de Educación Superior y el proceso que se ha venido adelantando de diálogo nacional para la construcción de una nueva política pública en materia de educación superior, este tema es un tema que va a sorprender ciertamente a la sociedad colombiana, porque se constituye en un tema neurálgico de la nueva política pública. El país, además de acciones afirmativas como las que hacía mención el profesor, de la creación de fondos especiales para que se le garanticen cupos a los jóvenes indígenas y afrodescendientes o víctimas de la violencia en las universidades, pues tiene que ir más allá. y realmente apostarle a un nuevo modelo de educación superior que garantice el poder adelantar una educación para todos a nivel de educación terciaria y finalmente posibilitar la construcción de una sociedad incluyente.
Profesor Javier, es muy brevemente su reflexión final.
No sé qué decir, me parece que hay que, digamos, lograr la interculturalidad a través de poner en discusión justamente nuestro modelo, nuestro proyecto de educación superior, que eso sería, digamos, lo central. Y segundo, que el reconocimiento de los conocimientos diversos de los pueblos indígenas no es solo responsabilidad de los pueblos indígenas que aprendan lo suyo y aprendan lo nuestro, sino es también responsabilidad nuestra de conocer mejor a esas sociedades indígenas, afrodescendientes, romaníes, etc.
La responsabilidad de todos. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados. Ustedes también gracias por su sintonía. Continúen con la programación de Javeriana Estéreo 91.9 FM. Mañana nos encontramos con más cosas que pasan.